Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
La adoración es un elemento indispensable en la relación de Dios con su pueblo. El pueblo de Dios adora a su Creador. El pueblo de Dios expresa su amor, su entrega, su disposición a servir al Todopoderoso. Así que una comprensión clara del concepto de adoración y su verdadero significado es esencial para el culto cristiano. Adorar a Dios es la motivación del verdadero culto cristiano. Adorar no significa meramente ir a la iglesia. El ejercicio religioso del culto consiste en aprender a vivir en la presencia de Dios, a integrar en la vida cristiana las enseñanzas de la palabra de Dios, a tener un estilo de vida orientado a cumplir el propósito y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ninguna reunión, bien sea de camaradería, incluso de alabanza o de servicios sociales, debe sustituir al culto, el culto verdadero, que es al mismo tiempo contemplación, admiración y reconocimiento de la grandeza de Dios. Así que debemos expresar desde lo más profundo de nuestro corazón ese sentido de admiración y reconocimiento, porque realmente Dios es grande. Nuestras reuniones deben ser lo suficientemente adecuadas para que se despierte en el corazón del creyente el sentido de adoración. Deben estar impregnadas por la atmósfera celestial, no solamente discursos largos ni oraciones formalistas. Debe haber un reconocimiento de cada miembro de la iglesia presente en el culto de la grandeza de Dios, y siempre un sentido de admiración verdadero por lo que Dios representa. No solamente es el creador, el hacedor de todas las cosas, sino el que sustenta la vida, el que nos permite progresar, avanzar en medio de este mundo, el que por medio de su amor nos hace extensivo un llamado a acercarnos a Él, a ser parte de su familia, a ser parte de ese plan maravilloso de salvación que involucra al mundo entero. Con esas palabras de introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder contar con la presencia y la participación de cada uno de ustedes, quienes activamente han decidido aprender más de la palabra de Dios, crecer en el conocimiento de la verdad. Queremos agradecer a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgua, Estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por todo ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, es muy grato coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Como hemos indicado, estamos en la recta final de este primer trimestre del año y nos encontramos analizando la penúltima lección que nos invita a adorar y a alabar a Dios sin fin, sin limitaciones, en términos de quién debe adorar, en términos de quién debe adorar al Creador. Hoy continuaremos analizando el subtema Declarar la gloria de Dios entre las naciones. Dicho de otra manera, esta adoración debe ser una multiforme. Muy bien, pero antes de adentrarnos a nuestro análisis para este día, les invito a orar. Amoroso Padre Celestial, Dios que riges el universo y nuestras vidas, gracias te damos, buen Padre, porque podemos gozarnos en tu presencia, adorando tu nombre, alabando con cánticos y reconociendo tu grandeza, tu amor, tu provisión y tu justicia. Dirígenos, Señor, en el estudio para hoy y que tu bendición se derrame sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía. Danos como moderadores la capacidad para dispensar tu palabra con gracia y con poder. Dirígenos con la presencia y la influencia de tu Santo Espíritu, pues nos acercamos a ti en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Díaz. Vamos a continuar hoy con la temática que nos ocupa. Hoy miércoles vamos a hablar del tópico Declara su gloria entre las naciones. Y es que a lo largo de esta semana hemos desarrollado la temática Adoración sin fin. El Salmo 104:33 es nuestro texto principal y en él podemos leer: A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Es la experiencia del cristiano. Aquí el salmista nos está diciendo que la actividad fundamental en su vida es cantar alabanzas a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Realmente el salmista reconocía la grandeza de Dios y el Salmo 104 está enfocado en reverenciar a Dios como el creador de todas las cosas. es el Dios que constituyó los cielos y la tierra, que hizo la luz, que hizo las estrellas, que hizo todos los aposentos entre las aguas, es decir, todas las fuentes de agua, las nubes, el viento. Así que ese Dios todopoderoso es al Dios al que nosotros adoramos. El día domingo habló del tópico "Levanta las manos en el santuario". Y veíamos cómo el Salmo 134 tenía un enfoque especial en aquellos que viven delante del tabernáculo, delante del santuario, tal vez los guardas. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Había turnos en la casa de Dios y especialmente en las noches, por supuesto, había guardas. Así que el salmista está hablando a aquellos que tienen la oportunidad de estar continuamente en la casa de Dios. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Qué maravilloso es poder estar delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, esta presencia de Dios se manifestaba en el santuario. Pero después de Cristo, Él abrió un camino nuevo y vivo hasta el santuario celestial. Y de esa manera, hoy día nosotros también podemos alzar nuestras manos hacia el santuario celestial y bendecir al Dios Todopoderoso, el que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El día lunes hablamos del tópico "Canta al Señor un cántico nuevo". Y veíamos en múltiples salmos cómo hay una temática común, que es el cantar a Dios. Salmo 144:9. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Ese es un salmo de David. Un poco más adelante, en el Salmo 149 nos dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Parece ser que los salmistas tenían especial predilección en expresar su adoración al Dios del cielo a través de cánticos. Cánticos especiales como los salmos, que describían la grandeza de Dios y que animaban al pueblo a concentrar su mente y su admiración en esta grandeza insondable del Dios del cielo. Hoy vamos a continuar con la temática "Declara su gloria entre las naciones" y vamos a comenzar estudiando el Salmo número 96. Pastor Díaz, ¿qué múltiples aspectos de la adoración se mencionan en el Salmo 96?
Profesor, lo primero que debemos echar por delante es que el Salmo 96 nos presenta una adoración multiforme, que quiere decir que esa adoración contiene variados elementos que deben formar parte de la misma. Y también tiene otro aspecto importante, que es la de invitarnos a adorar a Dios, no solamente los miembros del pueblo de Dios, sino también es una invitación a que todos los pueblos de la tierra, de las naciones, también declaren su gloria. Por ejemplo, este Salmo 96, que contiene 13 versículos, está subdividido en tres partes. La primera, una invitación general a la alabanza. Segundo, una invitación a que toda la tierra alabe al Señor. Y en tercer lugar, alabar a Jehová porque Él es el juez justo en este mundo. Ahora bien, esta adoración no surge en el vacío, ya que es el resultado de reconocer interiormente cada uno de nosotros quién es el Señor. Es decir, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Rey y Él es nuestro Juez. Como leemos en los versos 5, 10 y 13. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Además, el salmista nos invita, decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo y no será conmovido. Los versículos 12 y 13 nos invitan otra vez, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. En resumidas cuentas, entonces, esta alabanza implica no solo reconocer que Dios es el Creador y el Juez, sino que es el dueño de toda la tierra. Por lo tanto, debemos presentarnos a alabarlo con ofrendas de gratitud y la principal debe ser una entrega indivisa de nuestro corazón.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. La adoración incluye cantar al Señor, el acto de cantar, de expresar nuestro agradecimiento o gratitud o alabanza o adoración a través de cánticos es realmente importante. Por eso el Salmo 96 comienza diciendo, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Así que estos dos versículos ponen un énfasis especial en el acto de cantar. Por supuesto, no es cantar cualquier canción, son cánticos de alabanza, cánticos en los cuales podamos ensalzar el nombre de Dios. Por eso el verso 2 dice, cantad a Jehová y bendecid su nombre. ¿Cómo bendecimos el nombre de Dios? Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Vemos entonces que hay un énfasis especial en cánticos de adoración. Es por eso que el canto forma parte integral del culto. Por eso hay cantores dedicados, hay un worship team que está centrado en los cánticos de adoración que pues, dedican su esfuerzo a presentar a la congregación cánticos que eleven nuestro corazón a Dios. También el Salmo 96 nos muestra cómo los cantos motivaban al pueblo a cumplir con sus deberes también delante de Dios. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, dice el verso 8. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Es decir, que de alguna manera el salmista también llamaba a traer ofrendas al templo. Además de estos rasgos que son similares en todos los cultos, el Salmo 96 destaca un aspecto que no es tan obvio. La dimensión evangelizadora de proclamar el reino del Señor a otros pueblos. Vemos como el verso 10 dice, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Es decir, que el mismo Salmo está animando a los miembros de la congregación a constituirse en misioneros. Decid entre las naciones, Jehová reina. Tenemos un mensaje que compartir. Hay que ser mediadores, hay que ser sacerdotes, hay que ser intercesores, administradores de la gracia de Dios en este mundo. Tenemos un mensaje que llevar al mundo, un mensaje de salvación, un mensaje que de muchas maneras representa la última oportunidad de bienestar, de vida eterna, de salvación para las personas que en este mundo perecen. Realmente estamos en medio de un mundo que está abatido por múltiples situaciones y que a veces parece ser desesperante. Pero cuando alabamos a Dios y elevamos nuestro corazón al cielo, pues somos también elevados a la atmósfera celestial. Pastor Díaz, el acto de adorar a Dios implica reconocer quién es Dios. ¿De qué manera? Los versos 5, 10 y 13 nos enfocan en el reconocimiento de quién es Dios.
Así es, profesor. Como indiqué hace un instante, estos versículos nos retrotraen para que nosotros podamos recordar los actos pasados de Dios, primeramente en la creación, celebrando sus maravillas presentes en la creación, y en el presente celebramos sus maravillas, o sea, el hecho de que Dios sostiene al mundo en su reinado actual. Y un tercer elemento es el que anhelemos sus actos futuros que estarán centrados en el juicio final, donde habrá la resolución del gran conflicto entre el bien y el mal. Y después de esos eventos, entonces tenemos una esperanza futura, como dice Apocalipsis, de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habitará la justicia, el amor y la armonía universal. ¿Acaso no fue ese el plan original de Dios que fue interrumpido por la entrada del pecado? Entonces, nuestro Dios siguió adelante con su programa de redención y de salvación para que en el proceso podamos junto a Él ser más que vencedores, para que finalmente el pecado y su originador desaparezcan para siempre. En fin, hermanos y amigos, esta experiencia de adoración debiera provocar en nosotros, sus adoradores, un sentimiento de alegría y de confianza y un espíritu de recogimiento y de santo temor hacia nuestro Dios.
Por supuesto que es así, Pastor Díaz. El verso 5 nos dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Hay un reconocimiento de que Dios, nuestro Señor, es el creador de todas las cosas. Así que el primer paso adecuado, correcto, en la dirección de adorar a Dios es reconocer quién es Él. Y Él es nada más y nada menos que el creador de todas las cosas. Por eso es digno de adoración. Además, el verso 10 nos dice: decide entre las naciones, Jehová reina. Es decir, que Jehová también es el rey. Dirige los destinos de este mundo. Recordamos que el pecado está ocasionando, pues, estragos. Algunos tratan de endosarle a Dios la responsabilidad por el pecado. Sin embargo, este mundo progresa, anda hacia un destino glorioso. Jesús va a regresar a este mundo y ha dado oportunidad a todos para que reconozcan ese plan de Dios, para que se adhieran al plan de Dios, es el tender la mano de Dios a este mundo. Sin embargo, todavía la huella del pecado se ve palpablemente en este mundo. Pero vendrá un día cuando Jesús regresará a poner punto final al pecado. Es por eso que decimos que Jehová reina. También el Salmo 96:13 nos muestra otro aspecto delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Es decir, que no solo Jehová es rey, sino que también es juez. Eso implica que él va a revisar pues toda nuestra vida, va a juzgar a cada ser humano conforme a sus actos, conforme a la decisión que haya tomado de por fe aceptar o rechazar a Jesús. Pastor, diga finalmente, ¿cómo podemos comparar este salmo con el mensaje de los tres ángeles que está en Apocalipsis 14, 6 al 12? ¿En qué medida enseña las mismas verdades básicas?
Definitivamente, profesor, que la temática que desarrolla el Salmo 96 tiene un paralelismo muy cercano con el mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12, donde encontramos el mensaje de los tres ángeles. Ya vimos que el Salmo 96 contiene un mensaje universal para que toda la tierra adore al Creador, que también es nuestro juez, de modo que como el mensaje de los tres ángeles, este Salmo incorpora elementos que se cumplirán en el tiempo del fin, y es que, en primer lugar, como dice Apocalipsis 14:7, se nos llama a adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar, el que trae también salvación, que viene siendo el Evangelio eterno, y por supuesto, el elemento del juicio, cuando dice que la hora de su juicio ha llegado. En fin, hay una interconexión entre este Salmo 96 y el mensaje final de los tres ángeles, lo cual es una responsabilidad de nosotros, el pueblo de Dios. La pregunta es, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ¿nos vamos a involucrar nosotros para participar del privilegio de proclamar el mensaje de la verdad presente para este tiempo? Ojalá, y como dice el subtema para hoy, declaremos la gloria de Dios a toda tribu, lengua y pueblo. Cuando cumplamos esta misión, recibiremos las hermosas palabras de felicitación de Isaías 52:7, que dice: qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sión: tu Dios es rey. Quiera el Señor que seamos de esos bienaventurados.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El mensaje de los tres ángeles dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Presenta a Dios como el juez de toda la tierra, al igual que el verso 13 que acabamos de leer. Adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, está reconociendo a Dios como creador. Y por supuesto, está llevando un mensaje, proclamando un mensaje. Decide entre las naciones, Jehová reina. Ese es el corazón del mensaje angélico que quiere presentar al mundo a Dios como el creador y también como el juez. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Abre nuestra mente a la adoración. Permite, Señor, que podamos tener ese enfoque, descubrir cada día quién eres y en consecuencia adorar tu grandeza, tu santidad, tu poder. Guíanos cada día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.